Empezando con el capítulo 34. Recordando el contexto, en este libro de Lamentaciones, Jeremías respondía al horror, al sufrimiento que vio en Jerusalén cuando fue aplastado por el brazo fuertísimo de las fuerzas de Babilonia. El libro está escrito como poesía. Y en este capítulo del profeta habla como que él representa el pueblo entero. Y ahora, yo no soy el único predicador que anda aplicando este libro a lo que está pasando aquí en este país y en otras partes del mundo también, sino que ahora hay otros que están viendo los paralelos. El otro día yo estuve observando las noticias sobre una vecindad en que estaban llegando a la gente en grandes cantidades, protestas, los violentos vinieron gritando, dañando, hasta quemando vehículos en la noche. Y en una entrevista, una mujer latina dijo a la periodista: me siento como que estoy en el tercer mundo. Seguramente ella sabía de lo que hablaba. Una persona que a lo mejor vino de los lugares peligrosos de otro país, arriesgando y gastando para viajar muy lejos y establecerse en los Estados Unidos, con el sueño de encontrar la estabilidad y la seguridad aquí, pero ahora se enteraba de que su sueño ahora no era una realidad. Ahora hay muchos que sufran, personas inocentes que solamente quieren trabajar y vivir en paz. Y están confirmando ya que hay hermanos de la fe que han perdido sus negocios, destruidos en esta temporada de destrucción y de amenaza. Con esto podemos empezar con el versículo 34. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Bueno, ¿qué quiere decir esto en nuestro contexto? Aquí el profeta dijo que aunque Dios puede usar la maldad de los hombres para llevar a cabo su plan y sus recompensas a una cultura podrida, eso no quiere decir que Dios aprueba a los malvados en lo que hacen. En el contexto, los babilonios causaban daños insoportables al pueblo de Dios, y Dios lo permitía como recompensa a su pueblo por romper pacto con él una y otra vez. Pero después del castigo, Babilonia no salía con la suya, aunque lo que hicieron era el plan de Dios. Ellos también recibieron su recompensa por su crueldad. 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? La respuesta a esta pregunta es que sí, las aflicciones, por más severas que sean, han venido de la mano de Dios. Esa conclusión es inescapable. Vimos esto también en Amos 3:6. Si alguien quiere leer Amos 3:6.
Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho?
Amén. Todo lo que pasa está bajo la mano de Dios, bajo su control. Y los que entienden esto sufran con calma. sabiendo que aún en las aflicciones están bajo protección parcialmente. No vamos a escapar todo. 28. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Está diciendo, ¿por qué anda quejando? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Y es lo que Job notaba cuando su esposa dijo cosas que no tenían sentido. Job 2:9. Entonces le dijo su mujer, ahora tienes tu integridad, maldice a Dios y muérate. Job vivía bien, justo, y ahora su mundo estaba colapsando. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y aquí dice Jeremías que cuando esto pasa, todas estas aflicciones, es el momento para el hombre reflexionar y, si sea necesario, arrepentirse, recapacitar y eliminar lo sucio de su vida. Y escuchaba algo interesante de un pastor estudiando de este capítulo ahora en estos tiempos, y dijo que muchos en este país ahora desean ver regresar todo a lo de antes. Quieren ver todo regresar a lo normal para regresar en serio a su plena idolatría otra vez. 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. ¿En estos tiempos es correcto pasar algo de tiempo examinando a uno mismo para ver cómo es tu manera de caminar con Dios, para ver si realmente está en serio? 42. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Ahora, como es normal con los profetas, Jeremías confiese pecados de todo el pueblo, incluyendo a sí mismo. Porque era claro que nada iba a cambiar sin un arrepentimiento general. Y esto es algo que realmente no estamos oyendo aquí en este país. En las temporadas de las elecciones, muchos andan prometiendo, pero en mi caso no he escuchado nada de la llamada al arrepentimiento serio. Tal vez eso no va a pasar hasta que las cosas realmente se van de mal al peor. 43. Desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste, te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Cuando la gente se sufran, se pueden levantar muchas oraciones, pero si no hay arrepentimiento, si solamente la gente desea su idolatría de antes, Dios puede dar la impresión de que ni está escuchando. La gente ahora ni desea regresar al cuarto mandamiento, por ejemplo, y en que se honran el Señor, como fue común por gran parte de la historia de este país, sino que en vez de ver el domingo como el día del Señor, lo toman como otro día que pertenece a ellos mismos. Todo esto tiene que cambiar si deseamos la paz y la prosperidad. Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hubo un tiempo en ese país cuando todo esto estaba respetado, generalmente, pero ahora mayormente no. Parece como que la gente piensa, ¿quién es el Señor para tener su propio día de reverencia cada semana? Y cuando la crisis empieza a profundizarse, se van a descubrir quién es ese Señor. 45. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros. Asolamiento y quebranto, ríos de agua echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Jeremías estaba bajo la protección de Nabucodonosor, uno que llevaba el nombre Rey de Reyes, como Cristo. Era el hombre más poderoso del mundo y nadie pudo tocar a Jeremías, como aprendimos en su libro. Pero aún así, Jeremías sufría con su pueblo, viendo la manera en que estaban constantemente sufriendo. Y por esto Jeremías estaba conocido como un profeta que lloraba mucho. En esto era como Cristo Jesús. Cuando Cristo lloraba sobre Jerusalén, sabiendo que iba a estar destruido por su dureza de corazón. Esto se ve en Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y por eso algunos pensaban que Cristo era Jeremías regresando. En Mateo 16:13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otro Jeremías, por las muchas lágrimas, o alguno de los profetas. Jamás es un placer para Dios ver su pueblo en el sufrimiento, pero a veces es necesario como consecuencia de romper su pacto una y otra vez. 49. Mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio hasta que Jehová mire y vea desde los cielos mis ojos, contristaron mi alma por todas las hijas de la ciudad. En el libro de Jeremías, él se profetizaba sobre todo esto constantemente, y el pueblo simplemente no quiso escuchar. Y ahora era evidente que el profeta tenía razón. Pero no había nada de gozo en tener la razón en esto. Y yo he visto, pasando los años, algo semejante entre los que hablan de dónde va la economía. Algunos estaban diciendo, no, la economía es fantástica, el más fuerte en la historia del país. Pero habían algunos clamando sus amonestaciones por décadas ya. Y ahora se ve que lo que ellos dijeron era correcto. Y en el principio se sentían algo de satisfacción en tener la razón. Todo el mundo ve que yo tuve la razón. Pero ya no. Viendo las realidades, dicen estos públicamente, me preferiría estar mil veces equivocado y no ver tantos negocios en la ruina total. Pero sí, había hombres y hasta mujeres que vieron esto llegando. Y sí, se tenían razón. 52. Mis enemigos me dieron caza como ave, sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije, muerto soy. Ahora en los conflictos callejeros ha habido muchos muertos, asesinos, ataques y personas hospitalizadas. Es como que estamos viviendo en el principio de una gran guerra civil. 55. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Aquí en los Estados Unidos, las reuniones de oración deben de estar más llenas que nunca antes. Y hay asistencia, no lo voy a negar, pero no es nada suficiente. Pero cuando el pueblo de Dios realmente empieza a rogar, en serio, con la autoexaminación, con las vigilias y hasta con los ayunos, Dios va a responder. 56. Oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Eso es como Jonás clamando desde el vientre del gran pez, en desesperación total, pensando, muerto soy. Cuando la oración así está en serio, Dios va a responder, ayudándonos a regresar a la luz. Como cristianos del país, como nación. 58. Abogaste, Señor, la causa de mi alma. Redimiste mi vida. Sacarnos de la oscuridad como personas y como cultura es algo fácil para nuestro Dios. Pero tenemos que rogar en serio. Y tenemos que estar dispuestos a recapacitar donde sea necesario. Eso fue el punto de este gran capítulo, como vimos en la semana pasada. En la semana pasada tuvimos este capítulo 3, versículos 22 y 23, si alguien quiere leer estos dos versos con ánimo. Amén. Dios está fiel en medio de lo peor. Cuando el pueblo de Dios finalmente está dispuesto a seguir a Cristo en serio, poniendo el reino de Dios y su justicia en el primer lugar, Dios defenderá a los suyos. 59, estamos casi llegando al fin. Tú has visto, Jehová, mi agravio. Defiende mi causa. Has visto toda venganza, todos sus pensamientos contra mí. En la temporada de Jeremías, el pueblo no tenía más ya la protección de Dios. Y eso puede pasar con un cristiano, con un joven, abandonando la autoridad de sus padres, abandonando el reino de Dios. Se pueden salir y escapar de la protección de Dios, sufriendo mucho. con el león rugiente. Entonces, en esta temporada el pueblo ya no tenía más la protección de Dios, porque estaban lejos del pacto de Dios. Pero regresando en serio, Dios estará dispuesto a salvar, a restaurar, a proteger. 61. Has oído el oprobio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí. Y recuerda, está hablando como el pueblo. Los dichos de los que contra mí se levantaron, y su designio contra mí todo el día, su sentarse y su levantarse, yo soy su canción. Cuando dice yo soy su canción, es como que tenían canciones que volaban del pueblo de Dios. Cuando estaban borrachos, ¡ah, estos, aleluya! En vez de vivir con el respeto de los incrédulos, Israel era la burla de todos. El mundo se reía del pueblo santo. Y en muchos casos, esto es la posición de las iglesias modernas ahora en este país. Con su falta de santidad, su falta de separación del mundo, del sucio del mundo, su deseo de estar como los demás. Pero regresando a Dios, en serio, saliendo de la oscuridad para regresar a la luz, podemos estar otra vez formidables delante de los aborrecedores de Dios. Y así el profeta va a cerrar el capítulo. Estamos casi llegando al fin. 64. Dales el pago a Jehová según la obra de sus manos. Aquí estamos entrando en una oración imprecatoria. Y si estaba con nosotros en los estudios de los salmos, debe de entender esta palabra. Salmos imprecatorios, oraciones imprecatorias, en que se desean que Dios manda algo a los enemigos del reino. Muchos tienen dificultad reconciliando esto con el amor de Cristo, pero no está pidiendo juicio de Dios sobre enemigos personales o por conflictos personales, sino que está pidiendo a Dios venir fuertemente en contra de los enemigos del reino. 55. Entrégalos al endurecimiento de corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. ¿No es una manera normal de orar? Pero hay ocasiones en que es correcto. Pero jamás para conflictos personales. Ahora, llegando al fin del capítulo, el último versículo, 66. Persíguelos en tu furor y quebrántolos de debajo de los cielos de Jehová, oh Jehová. Cuando el pueblo de Dios estaba mezclado con los incrédulos y los enemigos de Dios, no pudieron pedir nada, pero ya regresando a su separación, están en posición de estar poderosos en contra de los demás. Persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. Bueno, es claro que cuando la iglesia se levanta otra vez en el mundo, saliendo de la oscuridad, será necesario para Dios mover a nuestros enemigos a un lado. Y la promesa es clara, Dios lo hará. Aplicación. Si el mensaje de hoy te ha tocado, si tú quieres caminar cerca de Cristo en estos tiempos, si realmente deseas caminar en la luz, mientras el mundo cada vez más anda en la oscuridad, si quieres ser fuerte en su oración, lleno del Espíritu Santo, lleno del poder del Espíritu Santo, Puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias por otro capítulo profundo de tu palabra, Señor. Y ayúdanos a estar pilares de la verdad, Señor, en medio de tiempos de mucha confusión. Ayúdanos a emplear nuestras vidas como una atracción de la gente que vive en pavor por lo que está pasando en este mundo bajo tu control. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si hay peticiones de oración.